Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
Bueno, ya sabéis, uy, ya sabéis, chicos, como dice nuestro amigo José Carabias, no dejéis que os lo metan. Y bueno, bienvenidos una tarde más a Enganchaos a la radio. Hoy es 23 de octubre del 2014. Y nada, acaba de venir mosquitos.
Qué bien, qué bien.
Bueno, 23 de octubre, esto es Enganchados a la Radio, el programa de la Asociación Juvenil Quijabar, en Radio Color 107.7 de FM. Estamos en @soc/Quijabar en Twitter, en @enganchados a la radio, enganchados u otaku enganchados, como estamos ahora, Rocío.
No lo sé, no he vuelto a mirarlo.
Qué bien. Y en el Facebook, como Asociación Quijabar.
Pero en el Facebook sí me lo sé, Enganchados a la Radio.
Bien. Y luego ya sabéis que estamos todos los fines de semana en el Espacio Joven, en el Centro de Información Juvenil, en la Avenida Asturias, número sin número.
Número sin número.
Número sin número, ahí al lado del Tello Tello. Ahí al ladico, entre el cubo y el Tello Tello. Y nada, pues eso, creo que ya está todo. Así que paso a presentar a la gentecilla de hoy. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marianos.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Hoy os voy a contar todo lo que pasa por este mundillo, otaku.
Ah,
y
bien,
friki.
Genial.
Claro.
Como que, bueno, no adelantaré nada.
No adelantes nada, venga.
Rocío.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, guay. Medias, creo.
Bueno. Bien, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso?
Pues que si me hubieran llegado cosas estaría haciendo algo y no perdiendo mi valioso tiempo en nada.
En la radio. Así
también.
Eso es la radio para ti.
Sí. Enganchados a la
fuera
basura.
¡Fuera de aquí, expulsada!
En fin. Bueno, pues que bueno, te expulsamos después, que si no nos dejas un rato libre vacío ahí de calva.
Pues os jodéis.
¿Qué nos traéis?
Cosas.
Bien, muchas gracias por tu aportación.
De nada, luego no quiero que cortes el volumen porque no lo he presentado.
Vale. ¿Cómo que cuál?
Como hiciste el otro día.
No sé, de
que... Sí, que no dijiste, sí, y que presentas, que no lo dijiste, no se lo preguntaste.
¿Qué nos traes?
Hyrule Warriors.
Ah, qué bien.
Yo voy de retro a nuevo, de nuevo a retro.
Sí, como lo decía tu amigo Harry.
No, no es Harry, es Hugo el que dice Hugo. Pirulo Guarros.
Pirulo Guarros. Qué bien, qué bien.
Maravilloso. Algún día le daré una colleja.
Luego vamos.
Saludos a Hugo.
¿Todavía no lo has hecho? ¿Cómo no lo has hecho todavía?
Porque le ves pequeñito y adorable y no te dan ganas de pegarle ya.
Joder.
Bueno, yo me he quedado sordo ahora mismo. Javi, ¿qué nos traes?
Si quieres te gritamos.
Yo nada.
¿Nada?
Nada.
¿Y paso vienes?
Unos dientes nuevos.
¿Para qué vienes? Ni dientes siquiera.
¿Cómo ha salido de la radio? Digo, voy de la radio.
De la jaula.
No estás avispado, Mariano.
¿Qué tal? ¿Te metieron muchas cosas en la boca el otro día o no?
Sí, piensa tú que sí.
Es verdad, no he mentido en ningún
momento. Te hicieron
momento.
Un cocodrilo sacamuelas ahí.
Sí.
Pero sin calimocho de por medio.
Exactamente.
Eso es malo. Pues nada. Bueno, pues ya vas comentando lo que quieras o no. ¿Qué será que no? Alex, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
Wow, dos palabras, vamos a avanzar. Hoy no traes nada, bueno, luego
no,
tu opinión y tu presencia.
Tengo miras.
Qué bien, qué guayer eres. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, Miguel, que es la nueva adquisición de esta temporada, ¿vale? Porque todavía no había aparecido por aquí.
Es la primera vez en esta temporada que sale, sí señor.
Claro, es lo que tiene el trabajo, pero bueno, ahora que libro sí que tengo que venir aquí a hacer
sí,
un poco luego.
Sí, por eso, digo, habrá que engancharlo por aquí. ¿Qué tal?
Bien, la verdad es que hoy he liberado del curro, me ha dado una buena noticia Blizzard, habiéndome dado una beta del nuevo juego que va a sacar y le he estado pegando un poco de enganchina hoy.
¿Qué te pasa a ti con las demos y las betas? ¿Te aquí de todo a ti?
Blizzard siempre me ha tratado bien con las betas, excepto la del WoW nueva, me ha dado todas.
¿Y luego sacaste la de los Pokémon, la de Smash Bros?
Claro, yo es que estoy a fuego. ¿Qué tal la beta de los Pokémon, por cierto?
Pues si te digo que no la he probado todavía.
A la media hora es repetitiva.
Es que te hacen tres combates normales, te dan al Glalie para que luego le pases a la versión normal y ya está.
Uh-huh. Simplemente, luego te dan a los tres que se suponen que puedes elegir y ya está.
Pero bueno, para probarlo y ver que los diseños de los personajes, por desgracia, son horribles, ¿qué se le va?
No me hagáis spoiler de la demo. ¿Qué nos vas a traer hoy, Miguel?
Pues os voy a traer un anime de esta temporada de verano llamado Gekkan Shoujo Nozaki-kun.
Uh-huh.
Qué largo, macho, siempre son así de largos los nombres.
Últimamente sí.
Y en Zaki para los amigos. Vale, pues vamos con ello luego. Luis Alfredo,
bien,
No podía ser más oportuno, macho.
Qué bien con la música, qué oportuno somos. Dígame usted.
Noticianos.
Que empieces.
Que te empiezo. Pues te voy a empezar con una pequeña noticia que es un poco un rumor, pero que es un rumor a gritos. Que es posiblemente que el Grand Theft Auto San Andreas salga para PlayStation 3 y 360.
Yo pensaba que iba a decir que los de Eminem se han comprado una Wii U porque les parece el Destiny aburrido.
¿Eminem?
¿Qué os ha dicho?
No sé. La curiosa es que, claro, en Xbox Live han aparecido, así de extranjero, hace poco, 33 logros que suman los 1000 Gs para San Andreas. Uh-huh. También ha cumplido 10 años el juego y casualmente la Network han quitado la versión de PlayStation 2 que había para descarga. La han quitado, uh-huh. Todo ha sido en misma semana. Uh-huh. Digo, todo huele a que todavía le sacan un HD.
Podrían haberlo sacado ya para Play 4 y Xbox One, así tendrían juegos. Y
entonces, pero el San Andreas HD no se llamaba Grand Theft Auto 5.
No, es en San Andreas el Grand Theft Auto 5.
El 90% de las cosas, un poco sí.
Es la idea, es traer el mismo juego. O sea, tal cual, pim, pam, a HD. Pero es un rumor a gritos. No se ha confirmado nada, pero demasiadas cosas se han juntado en un momento.
Más cosillas. Tienen que hacer el port de PC del GT5, por favor, y que la hagan bien.
Bueno, ya están, digo yo que están en ello.
El port del GTA 5 en PC ni lo vamos a ver en nuestra vida.
No se puede.
Y si le sacan como es del GTA 4, que a día de hoy no se puede mover bien todavía.
Qué bien, de una cosa a la otra. Vamos a intentar una cosilla del Air Combat Infinity, que es un juego de estos de avioncitos, que han sacado para el 20 aniversario de Tekken tres aviones con motivos de Tekken. Uh-huh. Un avión con vinilo de Kazuya, un avión con vinilo de Jin y un avión con vinilo de Seoyo y a... ¿cómo se llamaba la otra? Y Arisa, la medio androide.
Qué asco.
Sí, la verdad es que es un poco... Eso sí, son súper chetísimos. Dice que según ellos que cuando subes de nivel a los aviones deben ser luego invencibles o así. Uh-huh. Es un... Macho, parece un...
Podría ser peor, poder ser de Lars.
Un pay to win el juego, con esto. Uh-huh. Sí, mira, se está quejando el zombie.
Qué bien.
Se está luciendo hoy el señor Mando.
Tenemos la cosa de los americanos con su dualidad con su dualidad que tienen con la moralidad que tienen ellos. Puede salir todo lo gore que quieras una cosa, pero en cosa erótica no. Uh-huh. Han sacado la portada del Guilty Gear XY,
sí.
La versión japonesa tan normalita, y a la señorita Elfeld, en la versión japonesa pues se le veía un poco el... Nada, enseñaba un poquito la parte de arriba del pecho, que no se le llega a ver nada. Uh-huh. En la versión americana se la han tapado y bien tapada.
La han puesto hasta arriba, como a las arpías de Guilty Gear.
Arpías quality, iba a decirte yo, sí.
Vamos, bien, es que no, es un poco de escote, solo se le veía un poco el escote, nada más. Uh-huh. Y encima se le veía pequeñita y en la esquina izquierda, y ahora, a censurar. Bueno, y no va a ser la primera ni la última vez, ¿eh?
Ahí está Nintendo censurando los del Smash Bros. El trofeo de Tarja.
¡Malditos! Ah, sí, es verdad, que también había que lo habían censurado.
Más que censurarlo, lo han eliminado, creo.
Sí, bueno, lo han eliminado, o sea, lo han censurado eliminándolo.
Sí.
¡Malditos! Qué malos son, ¿eh? Y Maggie Poch... Que no caigo yo muy bien de qué compañía es.
¿Cuál?
Pero Image Poch.
Ah.
No sé qué será. Cumple 10 años, y fíjate que en 10 años no me entero de nada. Han sacado uno que se llama Chebra, el Stella Glow, que es un juego que van a sacar para 3DS de tipo rol táctico fantástico. Uh-huh. Para nuestra 3DS y 2DS. No he dicho exactamente para cuándo sale, pero aquí queda el jueguecillo.
Bien, bien. Voy a ver si se van animando a sacar cosillas de esas. Todavía no compro el Retro Nord Design nuevo.
Vale, nos han mostrado la edición de... Javi, tú tenías el Disgaea 4, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
¿Sabes que sale el Disgaea 5, no?
Sí.
¿Y sabes con qué viene la edición de coleccionista?
No.
Pues sale con una Nintendo de Úrsula. Una figurita muy cookie, super majísima. Y la han puesto en vídeo, ahí rotando. Uh-huh. Ahí, para ver la figurita super esa por adorable.
Pero de que salía el 5 yo ya lo sabía.
Sí, pero me refiero a que la edición de coleccionista que han presentado un vídeo con figurita, no. Ah. La cocada.
¿Qué?
Es
¿para qué sale? ¿Para qué Play 4?
En principio, no. ¿Para Vita? Para la... No, sí, para 4. Creo que es para la Play 4. Pavita seguramente también salga. Que todavía no han confirmado nada, pero es casi de seguro. Luego también nos han dicho, así de por encima, a última hora me han comentado, que han dicho que el 2 de febrero me sacan el Death Rally 5 Last Round.
Bueno, te llegan más tarde porque el 2 es fiesta.
2 de febrero.
Pues eso, aquí sí, sí. Es fiesta.
Aquí es fiesta, pues los de, o antes.
O el 1.
Hombre, tampoco te fíes porque en versión de PlayStation 3 y 360 sale digital.
¿Y qué es eso?
Así que los festivos te dan poco igual. Entonces... La última versión de Death Rally, la tercera. Qué sacaron bien, ¿eh? El Dead Cell 5, el Dead Cell 5 Ultimate, que no sé por qué le llaman Ultimate porque no es el último, y luego han puesto uno que se llama Last Round, que es para aprovechar y sacarlo también para las consolas de nueva generación. Uh-huh. O sea que le tenemos a primeritos de este año.
¿Viene con todos los DLCs o viene como el Ultimate?
Viene con todos los DLCs que vendrían que podías descargar el Ultimate, menos la mitad de los trajes, me imagino. Porque
¿y los personajes estos nuevos
están bajos? Los personajes sí, todos. También. Están todos. Y encima a mayores tendrán las poses de victoria y derrota y llaves tag que en el Ultimate no tienen, uh-huh. Que a mí me cabrea. No los tengo un poco a medio los personajes. Y yo de momento de videojuegos tengo hasta ahí. Si alguien quiere decir alguna cosilla...
Hasta aquí puedes leer.
Hasta aquí puedo leer. Y de animes vamos a ponernos y vamos a ir en plan regional.
Bueno, hasta ahí. Hoy, que con niños. En algunos lados ayer, pero ya se puede comprar Bayonetta por ahí, Bayonetta 2.
¿Es verdad eso?
Sí, señor. ¿No llegó el mensaje de Game de que puedo ir a por él cuando hago eso?
Es como te decía yo que por algo digo, yo creo que sale esta semana. Tú decís,
me que estaba convencido de que salía la semana pasada. No, la semana que viene.
Es que yo estaba diciendo, digo, ¿por qué en la portada de GameSpy que estaba como juego de la semana? Digo, no cuadra, no sale esta semana.
Y aquí estoy yo, sin jugar.
Pues vete a alguien así. Cuando salgamos de aquí, vamos de un momentito.
No lo digas muy alto.
Vale, si no os importa, me voy a pasar animes. Bien. Y como he dicho, en plan nacional. Que ya tenemos los detalles de la edición de Bayonetta y de Berserk 3. Uh-huh. Que la versión de Bayonetta 2 BD, que viene tal cual, va a valer 14,99 euros. Y luego la versión de Blu-ray, que es coleccionista,
sí,
va a valer 24,99.
¿Viene con combo?
Viene con un trailer, con un storyboard y con un libro de 32 páginas. Es lo que pone que viene. No, uh-huh, no pone combo DVD, pone Blu-ray.
Vaya por Dios.
Y de Berserk, pues lo mismo. Los mismos precios y la misma edición, que también vendrá con trailer, storyboard y libro de 32 páginas.
Pero eso es comprable, no como los 70 euros de SAO. Que también vaya...
Espérate.
Espérame.
No, bueno, de SAO no. Calla.
No,
vamos, es que todavía no acabo de comprar Nacional, porque también van a venir en exclusiva para el Salón de Manga de Barcelona, uh-huh, las ediciones completas de Shingeki no Kyojin.
Bien.
Y los va a venir en pack de DVD, pack de caja de DVD con 6 DVDs a 30 euros.
Bien.
Y lo gracioso, y luego también viene la versión Blu-ray con 6 Blu-rays a 40 euros. Uh-huh. Lo gracioso es que las portadas cambian, los packs cambian. Uno va a ser con ¿cómo se llama su casa?
Mi casa
es la de Lucky Star. Mi casa, la versión de Blu-ray, la portada del DVD, y la portada de la versión Blu-ray va a ser con Eren Jaeger.
Uh-huh.
Así la dice. Y solo vais a poder comprar estos packs completos en el Salón de Manga de Barcelona.
Ah, vale.
Así que me imagino.
Pero vienen
que
completos.
16 DVDs y sus Blu-rays, la serie
¿cuánto
entera.
¿Cuánto serán 13?
Entonces está bien.
¿Cuál?
El precio.
26.
Ah, bueno, entonces
son 26
vale.
Episodios, entonces 30 pagos, es pagable.
Sí, 30 porque... pavos, oye, si quieres gastarte 10 euritos más y tenerlos en Blu-ray, más o menos al cambio te sale.
El año pasado te estaba equivalente 30 por los 13 de Mago, que me parecía, digo, les podéis guardar por donde yo te diga.
13
o como SAO este año, que son 35 por SAO, ¿no? Y luego 35, otros 35
o 70. Por... No, 35 por SAO en DVD y si no me equivoco 70 en Blu-ray.
Me parece
el doble, me parecería doble. Una
es que viene con un librito y con no sé qué, viene edición combo con un libro y con no sé qué.
Como lo de verse.
No, pero de todas formas estamos hablando de que son 5 euros más la de SAO por la de Shingeki cuando son la mitad de episodios, o sea, se nota ahí cuál es lo pagable y cuál no.
Hombre, eso es completa, o sea, a lo mejor les da un poco igual.
SAO no es serie completa, y menos estando la tercera temporada ahí. O sea, SAO no es completa.
Es la segunda.
Shingeki tampoco, pero por lo menos son ya el doble de episodios por el mismo precio.
Bueno, quería comentaros una cosa de manga ya en plan japonés. Y van a, y ya, que Mao Shoujo Suzume Mágica, que es un espíritu de Madoka, va a finalizar este 22 de noviembre. Una especie de historia de otra chica que tiene una sonrisa por fuera, pero es oscura por dentro. Y que por lo visto el plan de ella no es cazar brujas, sino Magical Girls.
Uh-huh. Le tengo la lista de mangas que leer y sí, está entre 300 y pico que nunca leeré. Pero ahora que acaba, pues a lo mejor sí que subo un
no,
poco de puestos.
Es que viene, pero vamos, sí, está a puntito ya.
Se está cúñate en el de ahí el Ocurón y...
Ya me dio un día. Y me metí 150 capítulos de Manga Kasana, así que ya lo he visto todo.
Quería comentaros que...
Cuéntamelo.
No sé si lo habéis visto por internet, que ya se está escuchando mucho, que la Tekia Toque, la tienda Tokyo Takumade y el gobierno japonés han empezado una campaña que se llama Join Sus Friends. Uh-huh. O sea, venid con nosotros amigos, algo así debe ser.
Sí,
que es una campaña antipiratería. Nos han presentado a las tres personajes de las tres, de los cinco animes más resonados que hay, que son Naruto, One Piece, Sword Art Online, Detective Conan o Shingeki no Kyojin, hay a modo de portada para animar a la gente a que deje de piratear o de o de bajarse las cosas.
No a la piratería, no a las drogas.
Para que luego no digan que luego solo es en España. ¿Qué pasa? Eso es poco.
Pasa en todo el mundo. Lo que pasa es que en España somos más exagerados.
Joder, pero mucho.
Pero también somos el que tenemos el peor índice de calidad-precio en el producto digital.
Somos la creme de la creme, empezando por debajo.
Sí.
Sí, sí. Compramos y vendemos las cosas más
las
caras.
Las cosas más caras y el sueldo es más bajo.
La creme de la creme de lo peor.
¿Y por qué, por qué piratearemos? Y por último, lo que tengo yo, que me ha hecho mucha gracia y lo tengo muchas ganas, aunque me huele porque tengo que ver una parte anterior. Tsukimonogatari se ha confirmado anime.
Para Navidades, además.
Para el día, para Nochevieja. Van a ser 4 capítulos que van a las 10 de la noche, los 4 seguidos.
Ah, qué bien.
Vamos a tener Nochevieja de Monogatari.
Se comen las
4 capítulitos.
Para nosotros ya casi resacada Año Nuevo de Monogatari. Pero bueno.
Tengo que ver yo Hanamonogatari.
Brutal.
Todavía. Ya sé que es buenísimo, pero ya tengo bajados y pendientes de ver. Que encima me cae muy bien el personaje principal. Esta no me cae tanto, porque es la otra, la loli esta de ver azul, que es más rara que un perro verde.
¿No? Es la gracia, no sabes por dónde te va a salir.
¿La prota quién era? ¿La rubia esa que va en bragas?
Es que la prota es muy relativo.
Ajá.
Hombre, para mí es Señohara. Señohara. Protagonista para mí.
Yo diría que no hay protagonista definido en esa serie. Araragi sería. Araragi.
Hombre, pero por ejemplo, es que cada capítulo de las novelas, la protagonista es un personaje.
Uh-huh.
Por ejemplo, cuando empezó Neko Monogatari, la protagonista es la otra amiga, la lista. ¿Cómo se llama?
Tsubasa. Hanekawa te lo cuenta todo ella cuando está en su.
Cada vez, y hay un capítulo que hasta uno que se piensa que es el malo es el protagonista.
Curioso.
Monogatari es muy
es
particular.
Un viaje.
Es un viaje muy bueno, ¿eh? Yo lo recomiendo.
Uh-huh.
Y yo hasta aquí puedo leer.
Muy bien. Si no sé si tenéis algún apunte más por ahí o algo.
Yo venía muy pelado, estaba buscando y
ya,
digo,
bueno,
es una semana.
Sí, de anime sí que
es verdad
que es un poco flojo.
Bueno, sí, que a partir del día de hoy se va a emitir Terraformers en Japón sin censura. Ya no van a tener círculos de Paint puestos 10 minutos antes de que se emitiese.
Uh-huh.
Ah, y también, ¿sabéis vosotros que también estaba, ahora que me acuerdo, para descargar el nuevo circuito de Yoshi's Island para Mario Kart?
Ah, ¿no? ¿Es de free?
No sé. Bien. No sé nada, por eso no lo quería poner como noticia, porque no sé nada, solo sé que salía el circuito de Yoshi's Island.
Tengo que comprar.
Me imagino que no sea gratis.
Sí, ayer subieron una imagen al Twitter de
ya
la comparativa entre
por ahí.
Cube, DS y Wii.
Esto sea gratis, sea refrito, sea gratis.
Y hoy Nintendo se ha dedicado a mandar mensajes, más que nada, porque a mí me llega uno, para descargar gratuitamente un tema de Halloween,
sí, de Halloween.
A la 3DS.
Sí,
yo tengo que empezar a descargarme temas a lo cerdo,
sí.
Que he visto por ahí que han sacado también un tema de Skyward Sword, y
sí,
siendo mi Zelda favorito.
Justamente
es
ayer,
igual, siendo mi Zelda favorito, tengo que mirar el precio. Me queda un euro ahí, no sé
ayer
cuánto
costará. Justo salió
el último de 3DS, el de Between Worlds, vale 2 euros, por lo que he visto.
Mira, ya también salió el pack de Halloween que os comenté la semana pasada del día de la ley.
Ahora que
ha
decís,
salido también justo ayer.
No
sí.
Le daba especial relevancia, pero bueno, ya sacando el tema. Me llegó un mensaje de que pone de que Pokémon invadirá el Salón del Manga de Barcelona, porque bueno, parece como coincide. Ya se dijo que van a celebrar algo por el 15 aniversario de Pokémon. Y este año, al parecer, si el año pasado se volcaron bastante con Pokémon en el Salón de Manga, este año deben de liarla más todavía.
Pues este año parece que merece mucho la pena ir a Barcelona.
Ah, ya han sacado otros 80 plazas, y os acordáis de las famosas plazas limitadas para cosplayers. Pues ahora hay, no sé si 80 o 800, me pareció, no lo he leído, lo he leído de tirón y no me he dado cuenta. Para también
si
para de Pokémon.
800 en ampliación, a lo mejor van a ser muchos.
Ah, de
no,
Pokémon.
De Pokémon. Tú te hay para personas específicamente disfrazadas de
Pokémon.
Y no es
igual
si no es mucho.
Para sacar esas plazas.
Sí,
o sea, me parece que las plazas de Pokémon las han sacado muy tarde y las plazas de cosplay, que me sigue pareciendo algo absurdo, las han sacado demasiado pronto. Y más si es como me contaron a mí, de que tienes que presentar el personaje y una foto tuya con el cosplay puesto, cuando hay gente como nosotros, por ejemplo, que nos estamos currando el cosplay para esas fechas. Entonces, hasta casi se puede decir que en las mismas fechas no tenemos el cosplay acabado.
Que te haces el cosplay de un juego, como por ejemplo si te haces de Bayonetta ha salido hoy, ¿cómo te vas a hacer un cosplay aquí a Barcelona? Hombre, hay gente que
ya
hay gente que se le ha hecho
más de un año,
no,
que
pero,
ya se ve el aspecto
de
Bayonetta,
¿eh? Hay gente que ya, por ejemplo, se está haciendo cosplay y otros que lo tienen hecho. Pero
ejemplo,
los que yo, por ejemplo, que quiero ir de Zelda Hyrule Warriors, y no tenía hecho para cuando habían las plazas, como cojones entonces entró en la plaza para coger
Luis,
una
ya se habían agotado las plazas cuando Luis decidió que se iba a hacer el de Volga. Así que, ya que narices. En fin. Bueno, pues eso es todo de momento. Muchas gracias, ¿no, Luis Alfredo?
No hay problema. Venga.
Hasta luego. Bueno, Mari, bienvenida.
Hola.
¿Qué tal?
Con frío, hace frío.
Ah, bien. Yo no quiero hablar del tiempo, lo has ido acá tú.
Ah, pero sabía que me ibas a decir algo. Bien, bien, aquí estamos.
Bien, bien. A mí no me ha parecido que... Bueno, también es verdad que según salida, a lo mejor ahora se ha puesto un poco más jodido el día, no sé.
Se hace de noche y hace frío.
Sí, claro. Eso sí, en fin, bueno, ¿qué nos vas a traer hoy?
Nada, un poquito de cartelera.
Ajá, bien.
Cortito, poquito.
¿No has ido a ver Torrente 5 todavía?
Ni voy a ir a verla, vamos. No tengo más que hacer.
Siempre puedes ir a ver las Tortugas Ninja.
Sí, eso sí. Pero todavía no me ha dado tiempo.
Aprovecha esta semana que habrá la 290.
Sí.
Yo sigo esperando la review de Combustión.
También, con la de Torrente. La voy a hacer el mismo día.
Bah, guay, guay. Sí,
y la de 8 apellidos vascos.
Y la el mismo día también. El mismo día me voy a morir de asco y la
ese
voy a
día lo vas
nos
a
vamos a morir de asco todos, sí, no te sí, preocupes.
Sí. No, no os preocupéis. Me pondré mala y no la dejo.
Yo me imagino cómo se las va a hacer todas en 10 minutos.
En con fin. Mucho cuidado.
Es decir, español, ¿qué esperáis? Y ya está, hasta aquí la
sí,
review.
Sí, hasta ahí, ya está. Ahora.
Bueno, pues luego iremos contigo.
Vale.
Rosy.
Creo que este día va a pasar a la historia como uno de los pocos días en los que haré mi review y no seré la última en hacer review aquí en la radio.
También, ¿verdad? Pues no te vayas acostumbrando.
No, no lo hago, tranquilo.
Cuéntanos.
Vamos a comenzar con un juego que ha salido hace poquillo, que es Hyrule Warriors, así a secas, no es The Legend of Zelda o Hyrule Warriors, es Hyrule Warriors. Para que así la gente no confunda el juego con que es parte de la saga de Zelda. O sea, hay que recalcar, Hyrule Warriors no pertenece a la saga de Legend of Zelda. Desarrollado por Team Ninja y Omega Force, distribuido por Nintendo y Technocoe, diseñado por Eiji Onuma como supervisor y Sashi Koenuma y Yosuke Ayashi como productores. Lanzado en Japón el 14 de agosto de 2014, en Europa el 19 de septiembre de 2014 y en Norteamérica el 26 de septiembre de 2014. Plataforma para Wii U y se puede jugar uno o dos jugadores. Si cogemos dos jugadores, tendrá uno que jugar con el Gamepad y el otro tendrá que jugar con mando y nunchaku, porque con la pantalla del Gamepad lo que conseguiremos es que uno juegue en la pantalla del Gamepad y el que tiene mando y nunchaku jugará en la pantalla de televisión.
¿Opción de mando clásico no tiene para el segundo player?
Sí, tiene. Lo que pasa es que no lo he probado, pero sí tiene para opción de mando clásico, mando y nunchaku.
Sí, me suena que sí que sí. Que
sí, porque cuando jugué yo con Luis sí que salía la segunda opción también. Es el título spin-off donde se combina la acción de los Dynasty Warriors con la saga de Legend of Zelda. Satoru Iwata aclaró desde el primer momento que no se trata de una nueva entrega de la saga Zelda, sino un juego completamente diferente.
¿Para sacar dinero?
Pues lo ha conseguido.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Vamos a hablar de la jugabilidad en modo leyenda. Es similar a los Dynasty Warriors, pero utilizando escenarios y personajes de Zelda. Podremos jugar con un amplio abanico de personajes, aunque muchos de ellos los tendremos en packs DLCs o en otro modo de juego que tenemos que desbloquear. A diferencia de la saga Zelda, aquí nos centramos más en la acción y dejaremos los puzzles un poco de lado. Aunque seguiremos encontrándonos jefes durante el juego, no nos darán un corazón de más al ganarlos. A medida que progresemos iremos subiendo niveles y conseguiremos objetos que podremos ir mejorando a nuestro personaje. La clave del juego es mejorar al personaje creando insignias y desbloqueando habilidades. Cada personaje dispone de su propio abanico de armas, pero sin embargo comparten todos el mismo abanico de objetos. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, si jugamos con Link, tendremos una lista de espadas y de cetros. Si jugamos con Zelda, tendrá su lista de estoques y floretes. Si jugamos con Impa, sus espadas, dependiendo del personaje. Pero todos tendrán a los mismos objetos como las bombas, los arcos. Todos esos objetos serán iguales para todos. Con Z seguiremos fijando el objetivo para así hacer más fácil las batallas con un objetivo fijado. Y los objetos son las mismas funciones que en Zelda. O sea, las bombas harán explosionar las rocas. Con el arco mataremos monstruos. Con el boomerang daremos a los monstruos y les dejaremos aturdidos, etcétera. Los personajes, como he dicho antes, hay una gran variedad de personajes, pero principalmente podremos jugar con Link, con Impa, con Lana, con Midna, con Ganondorf, Zelda, Shake y Goron. No sé si me olvido de alguno, pero son personajes que jugaremos en el modo leyenda a medida que vayamos desbloqueando la historia. Porque hay que recordar que el juego, a pesar de lo que tiene, tiene un modo historia bastante bueno, bastante interesante. Y dependiendo de las pantallas tendremos que ir jugando con unos personajes o con otros. En unos momentos tendremos que jugar por obligación con Link, mientras que en otros nos veremos obligados a ser Ganondorf y pelear contra los Goron, por ejemplo. En el modo desafío podremos desbloquear a Grahim, a Ruto, a Zan y a Mariola, que es un personaje nuevo que han metido en el juego, bastante cookie.
Bueno, la Lana esa que has dicho al principio tampoco me suena, ¿no? De otras veces.
Lana tampoco es... sí, bueno, Lana es que tengo que hablar luego un poquillo de los personajes. En cuanto a DLCs, pues en principio nos ha llegado un pack de descargable gratuito en el que tenemos a Volga, Cía y Epona. A Volga, Cía e Invocador. Y luego tendremos otros DLCs de pago en los que salen a unos 8,5 € cada uno, menos uno que es de 3,5 €, pero que tenemos la oferta de que comprando los 4 salen a 15 €. Entre los de pago, pues se ha confirmado a Epona. Se ha confirmado de un pack de Majora's Mask, que la gente está deseando de que salga para ver si al final está Skull Kid entre ellos metidos. Tenemos pack de Skyward Sword y no me acuerdo cómo se llaman los otros dos packs. Sé que uno es Master Quest, que es el que ha salido ya, y otro no me acuerdo. Al comprar los 4 packs nos darán automáticamente a Dark Link. Los personajes, cada uno tendrá su propia fuerza y sus propias formas de jugar. Por ejemplo, si jugamos con Link, será lucha a muerte con espada la mayoría de las veces. Si jugamos con Ganondorf, tendremos una opción de espadas duales. Con Zelda tendremos estoque o batuta de los vientos. Con Sage tendremos el arpa. Con Goron tendremos un martillo. Es súper lento, lo he probado el otro día y me parece súper lento el personaje. Pero en cuanto a personajes nuevos, tenemos por ejemplo a Lana, que es una maguita bien cookie, bien graciosa, con la que jugaremos con bastones de agua o con un libro de conjuros. Es una especie de maguita súper maja. Personajes nuevos también tenemos a Grahim, no lo he podido probar tampoco porque no lo he desbloqueado, que debe ser bastante siniestro a la hora de jugar. Tenemos a Mariola, que tampoco le he podido desbloquear. El problema del cosplay lo que tiene, pues que no se pueden desbloquear los personajes todos juntos. Y de otros personajes como los que he podido probar, por ejemplo, es Volga, que es bastante fuerte, bastante cheto a la hora de jugar. Sin embargo, Cía me parece demasiado lenta a la hora de hacer algunos de los ataques, como los ataques especiales.
¿Para desbloquear cómo se desbloquean?
Para desbloquear tenemos el modo aventura, que se trata de llegar en un pequeño mapa que encontraremos, iremos manejándonos por el mapa, por cada casilla. En cada casilla habrá situados, pues a lo mejor tenemos un personaje, una espada o ambas. Esculturas, también habrá esculturas doradas que nos ayudarán a mejorar nuestras armas y nuestras habilidades. Pues durante el avance de este juego tendremos que hacer una clase de desafíos. En cada cuadradito del mapa que está dividido tendremos un desafío diferente, como por ejemplo matar 300 monstruos en 10 minutos o matar 8 jefes sin que te quiten apenas vida, porque te pegan un golpe a lo mejor y te quitan 12 corazones de golpe. Acabar con Volga en el mínimo tiempo posible. Todos estos desafíos, dependiendo de la clasificación, se nos abrirán los caminos para un lado o para otro. Tenemos la clasificación A, B y C, no tiene ningún misterio. No tiene S. A, B y C. A es oro, B es plata y C es bronce. En algunos sitios no te pedirán ni siquiera clasificación, o sea, con que pases el nivel valdrá. Y dependiendo de lo que la clasificación que saquemos, nos llevarán a unos lados u otros. Obviamente, sacando la clasificación A, nos llevarán a caminos más buenos para conseguir mejores armas. Para desbloquear las armas o los personajes tendremos que conseguir objetos que también se conseguirán en las pantallas. Por ejemplo, llegaremos a una pantalla en la que puedes conseguir una vela o una brújula. La brújula, la función que tiene es el decirnos dónde se halla el objeto de la pantalla, mientras que la vela lo que nos hará será desbloquearnos el camino para ese objeto. A lo mejor el objeto está escondido detrás de un árbol, pues con la vela tendremos que quemar el árbol para que ese árbol se desaparezca y tendremos que pasar la pantalla para conseguir el objeto. De la misma forma con los con las armas pasará también con los personajes para desbloquear. Estos son la tira de horas. La gente creo que me ha dicho que son entre unas 40 y 50 horas para jugar y desbloquear todo.
Sí, bueno, lo típico casi de un
Y bueno, personalmente y resumidamente el juego es así. Yo le pongo de nota un 8.5.
¿Alguna historia tiene? Perdona, no me has dicho.
Sí, he comentado antes que tiene una historia en la que tendremos que ir siendo el bueno o el malo. ¿De qué trata la historia? Bueno, pues la historia trata de que un personaje nuevo ha aparecido, que se llama Cía, y al parecer quiere hacerse con el poder de la Trifuerza. Entonces llegarán unos malvados al castillo de Hyrule y se verá el Hyrule afectado por el mal. Entonces los personajes de Hyrule, como Zelda, Link e Impa, que son los principales con los que vamos a comenzar, no jugando sino en la historia, tendrán que enfrentarse al mal para ir recuperando la
el
normalidad
terreno, digamos, sí.
Y bueno, pues como la función de una Dynasty Warriors, que ya lo sabemos todos, que es ir consiguiendo de limpiar el mapa. No voy a contar más de la historia porque ya sería spoiler, sí, pero sí. Bueno, la gente habrá visto gameplays y eso de Ganondorf y tal, o sea que sabéis que vais a jugar con Ganondorf, con Zan y todos ellos. En cuanto a eso, en cuanto al juego, pues le pongo un 8.5 de nota. Me ha parecido bastante entretenido, es un machacabotones de tomo y lomo. A los que les hayan gustado el Dynasty Warriors les van a gustar este, porque es una esencia completa de Dynasty Warriors pero con los personajes de Zelda. Así que si te gustan los Dynasty Warriors y la saga de Zelda, pues el juego le vas a disfrutar un montón. No es un juego que tengas que jugar a diario, le puedes jugar un ratillo cada día o en un momento que digas tengo ganas de quitarme un poco el estrés, voy a machacar bichos, porque sí, te pones el juego y te le cargas a los bichos que quieras. Por lo tanto, no es un juego que te esclavice a la hora de jugarlo, cosa que veo yo bastante aceptable, porque ya tengo bastantes juegos esclavistas. Y bueno, pues para saber un poco mejor el juego y las técnicas y tal, yo recomiendo jugarlo y disfrutarlo como lo he disfrutado yo.
Y por ejemplo, a mí que no me gusta un Dynasty Warriors, que me gustaría este juego. Que me encuentro un Musou muy, muy descarado o... O aunque me guste Zelda, digo, ah, mira, tiene muchos toques o tiene pocos toques, vuelve a...
Es una mezcla bastante interesante entre Zelda y Dynasty Warriors. O sea, es un Musou de toda la vida de Dynasty Warriors, pero vamos a encontrar personajes de Zelda. No sé cómo serán los otros Dynasty Warriors, porque yo siempre me he quedado con ganas de jugar alguno, pero nunca he tenido la opción de jugarlos. Pero ya con los personajes de Zelda por ahí y con la historia ya debería de engancharte como para jugarlo sin aburrirte. Eso está tan simple como en coger y decir probarlo y ya está. Sé que hay gente, por ejemplo, que ha probado algún juego y ha dicho, jolín, es que yo pegar un bicho y que muera en el primer golpe no me hace gracia. Entonces aquí tampoco, porque es eso, es un Dynasty Warriors.
Sí, ¿hay demo del juego?
¿Perdón?
¿Tiene demo?
Pues que
no,
yo,
eso, es que no
que yo sepa, no. Que yo sepa, no sacaron demo. Pero de todas formas, el juego habiendo salido ya...
No, pero bueno, la gente, pues hay veces
sí,
que...
Sí, no, hay gente que tal, pero vamos, las Wii U se están vendiendo últimamente bastante mejor, entonces a lo mejor es más fácil que pilles el mando en un chaco algún momento y te vayas a casa de un amigo a jugarlo.
Si no,
pero creo,
no
que,
para jugar,
creo que demo no hay. De eso no te puedo decir.
Vale. Pues si con esto has terminado ya.
Con esto he terminado.
Pues muy bien.
A no ser que tengáis alguna pregunta.
No, la pregunta que tenía, si se sabe si va a salir algún DLC de... Bueno, dices tú del Majora, si hay alguno del Twilight para que se pueda jugar con Impa, o sea, con Midna humana o algo así.
Otro de los packs es del Twilight. Todos los packs tienen, creo que, confirmados que van a ser, creo que, dos personajes, dos mapas y no sé si tres armas nuevas o algo así. Y entre los packs está metido el Skyward Sword, el Twilight Princess, el Majora's Mask, que estén confirmados. El cuarto es que no me acuerdo cómo se llama, no sé si es el Master Quest, que es el que ha salido ahora.
El Master Quest es el Ocarina o Verá o ese.
Pues claro. Entonces sí, son los cuatro que hay.
Muy bien. Por cierto, el rey Goron se llama Darunia, que les llamo Goron todo el rato.
Sí, pero es que no me acordaba cómo se llamaba. Por eso le he llamado el rey Goron o el jefe Goron.
Muy bien, pues muchas gracias, Rozi.
De nada.
Bueno, Miguel, Bueno, tu turno, Mariano, te toca. Bueno, en fin.
Bueno, lo dejamos
sí,
ya en la
sí, sí, lo dejamos por perdido ya.
Vale, pues esto que está sonando es el opening de Gekkan Shoujo Nozaki-kun, o la traducción a lo que sería el español, serie mensual para chicas de Nozaki-kun. Uh-huh. La historia es una comedia que salió en esta temporada de verano, del 7 de julio al 12 de, al 22 de septiembre, con 12 capitulillos y 6 extras pequeños que se emitieron en lo que vinieran incluidos en los DVDs y Blu-rays especiales.
¿Estos extras pequeños de estos de 2 minutillos que dan o...?
No les he llegado a ver porque pillar una RAW de Blu-ray con subtítulos ahora mismo, como acaba de salir, es un gasto de tiempo bastante importante, pero creo que eran cortos de unos 10 minutitos. Que tienes ahí una hora más de metraje, que no está nada mal. La serie de Gekkan Shoujo Nozaki-kun estuvo producida por las compañías Doga Kobo y Media Factory y es una comedia y más bien una parodia del género shoujo. Uh-huh. Cuando lo ves dices, va, esto es un shoujazo, no sé qué. Es una parodia de que se ríen de su propio género y de sus propios clichés. Uh-huh. La historia empieza con nuestra protagonista Chiyo, que está encoñada con un compañero suyo de clase y un día se le echa valor y se decide declarar. Y Nozaki, que está en las nubes porque es un artista de manga, la confunde con una fan y la firma un autógrafo. Chiyo se queda pillada, vuelve a casa y cuando lee el autógrafo ve que pone Yume no Sakiko. Se queda casi, le suena ese nombre. Y abre las revistas suyas de manga y de repente ve que es la artista que más le gusta de manga. Y de repente se queda de, tú eres ella, ella es él. Vuelve a reunir valor y le dice que quiere pasar toda su vida con él. Uh-huh. A lo que Nozaki dice, vale, vente a mi casa. Claro, dices, eso pinta raro.
Sí, a música funky.
La música funky es Vete haciéndome el beta de este capítulo de manga que voy mal en la...
En la entrega.
En la entrega.
Qué bien.
Y poco a poco, la historia no es una historia lineal. Nos van presentando personajes que ya sean amigos de Nozaki, en los que se inspira para hacer los personajes de su manga, o gente que le ayuda con su manga, y todas las interacciones de cómo está cada uno más loco que el anterior. Es una comedia en la que no paras de reírte en ningún momento, porque todos los personajes, quieras que no, tienen un punto que vas a saber que es un cliché que le están forzando a posta para reírte. Los personajes principales serían Nozaki y Chiyo, que son nuestra pareja de protagonistas, y luego los amigos de Nozaki, que serían Kashima, que es la más importante del club de teatro, que la llaman el príncipe. Uh-huh. Porque trata todas de sus princesas, a todas las mujeres del instituto, a todas sus compañeras, trata de princesas y le guía mucho a Nozaki para hacer el personaje principal masculino de su manga. ¿Sabes? Hay un genderbender muy raro. Uh-huh. Pero también hay un genderbender porque su amigo de toda la vida, Mikoto, o Mikorin, como le llaman porque es súper mono, dicen, que en realidad es un playboy, pero que se avergüenza de cada vez que suelta la frase de playboy, que dices, eso es un rompebragas, se avergüenza. Y es la inspiración de la chica, protagonista del manga. Luego también tenemos otra pareja que son Seo, que es la amiga, no me acuerdo cómo se llama, voy a mirar el nombre, lo que es.
Yukiko.
No, Yuzuki. Yuzuki Seo, que es la amiga de toda la vida de Chiyo, que acaba metida en este embrollo sin darse ni cuenta, porque era la llaman la bestia de los deportes. Es totalmente antideportiva en todos los deportes y le dijo Nozaki, necesito a alguien así muy atrevido tal. Y dijo, échale un ojo a esta. Se acaba enterando de todo el percal de lo del manga y se mete ahí a hacer el bobo con todos. Y resulta que uno de los... un compañero de ella del equipo de baloncesto está enamorado de ella y claro, y utilizan el manga de Nozaki, que les ves que van todos con un ejemplar del último tomo del manga para utilizarla de referencia a estos dos porque se están intentando ligar el uno al otro.
A ver.
Y sin darse cuenta en realidad son ellos dos personajes dentro del manga de los que se están guiando. La historia, como ya he dicho, no es una lineal, son pequeñas historias cortas entre las interacciones de los personajes. Son historias completamente alocadas. Y no tienes que buscarle ni una pizca de sentido. Es solamente sentarte y disfrutar de todas las tonterías que pasan durante 24 minutos a la semana. La animación es una animación muy buena, porque no vas a ver una escena de pelea o cualquier cosa que esté animada a 45 frames. Pero es una animación consistente, que no vas a ver que parecen muñecos pegados en palos de lado. Uh-huh. El diseño de los personajes pues es el típico de un shoujo, pero claro, se lo hacen en forma parodia de que todo el mundo es guapísimo, etc. La banda sonora la estamos escuchando ahora mismo, es una banda sonora que realza mucho sobre todo las interacciones de los personajes. Cada vez que alguien se pica con otro, pues suena la típica musiquilla, pero que siempre la recuerdas, o cuando la ves que empieza a sonar dices, va a pasar algo, y sabes qué pasa y te acabas riendo. Uh-huh. A mí lo que más me llamó de la atención de esta serie fueron sobre todo los dobladores, las seiyus, porque tiene muchísimas nuevas promesas que han hecho, por ejemplo, sus primeros papeles, como la protagonista Chiyo, no ha hecho ningún papel de doblaje antes de meterse en esta serie. Y ha acabado siendo un bombazo, porque incluso la propusieron cantar el ending de la serie, y el ending de la serie la canta ella. Uh-huh. Y yo, en general, yo esta serie es una de las que más me han gustado de todo este año. Yo incluso la recomendaría como la mejor serie que he visto en todo 2014. Dentro de su género de comedia, yo la doy un 10 rotundo. Es una serie que todo el mundo tendría que ver si quiere pasar un buen rato, 12 capítulos y reírse a más no poder. Uh-huh. Y ya metiéndonos en un ranking general, yo le daría un 8.5. Una nota bastante elegante. Buena, sí. Y por ahora, como ya he dicho, es mi candidata a mejor anime del año de 2014. Uh-huh. Aunque poco a poco la está pisando los talones tanto Denki Gainohon Yasan como Unlimited Blade Works. Y eso es todo lo que tengo que añadir sobre...
¿Te ha comido allá Samurai Flamenco ya?
Samurai Flamenco es de 2013.
Ah, si es de 2014, sí.
Si empezó en 2013, es de 2013.
Bueno.
Eso es así.
Vacío legal, no vale eso.
Que no. Se me hicieron 13 capítulos en 2013, 13 capítulos en 2014. Bueno. Así que... No, Samurai Flamenco es la de 2013 y la de 2000... Es la de todos. Pero claro, hay que dejar un poco para el resto. Ah, Samurai Flamenco es el mejor anime de la historia. Pues así.
Vaya, hombre. Kill la Kill ya se le fue ya...
Kill la Kill pinchó.
Se quedó a medio camino.
Pero lo intentó. La intención es lo que cuenta.
Te voy a comentar antes cuando lo has comentado. Se me ha ido la perola completamente. Es humor, vamos, en plan, quiero decir, no es humor tonto de ¡ay, me ha caído ahí más favorita! ¡Oh, qué gracia! O algo de ser. No es tan tonto.
No es un humor absurdo, es un humor de que lo que pasa por la cabeza de los personajes no se lo callan, directamente lo piensan. Por ejemplo, hay una escena de a los pocos capítulos en la que le proponen a Mikorin, que es el idol de todo el instituto, que están todas encoñadas con él, que sea modelo para unas clases de dibujo. Para dibujarla a él, le piden de modelo. Uh-huh. Y se cuela Nozaki en la clase y le empieza a decir, vale, ahora ponte en esta pose, ponte tal no sé qué, ponte como en esta página del manga. Y se queda todo el mundo pillado. Uh-huh. Y acaba siendo toda una locura, porque la gente no sabía ni qué cojones estaba pasando y de repente Nozaki era el que mejor dibujaba de todos. Son interacciones así, o por ejemplo Kasima, la príncipe, que lo primero que intenta hacer es escaquearse todo el rato del club de teatro, y el presidente del club de teatro, Hori Senpai, lo único que hace es ir corriendo a por ella para arrastrarlo otra vez de nuevo dentro para que haga las cosas. Uh-huh. Y mientras tanto, cuando no está haciendo eso, pues está ayudando al pobre Nozaki haciendo los fondos de la serie, sin dar casi ni siquiera explicaciones Nozaki. Cuando ves las páginas de Nozaki que pone, hazme un fondo aquí. Como sea, de donde sea. Estos están en el instituto. ¿Dónde? No lo sé. Cosas así. Se tienen que pelear todos y a ver qué diablos se está pensando Nozaki. Es una serie que al principio piensas que va a ser romance, pero el romance le dejan de lado para hacer una comedia brutal.
Luego no tiene giros raros de en plan muerte y destrucción y yo.
No, el final es un final que es acorde con la serie. Sabes por dónde iba a ir. Segunda temporada puede que nunca. Pero el manga está vendiendo bien después de que acabase la serie, así que siempre nos queda soñar. Uh-huh. Porque ya que no va a venir el Samurai Flamenco, que venga Nozaki.
Creo que no me queda nada preguntarte. Como me lo has dicho a veces, un poco las paredes, me había venido a la cabeza un poco lo de Kaze no Keito o alguna cosa de ese estilo, pero nada, lo de Kaze no Keito solo tuvo un par de tomos tontos de la chica obsesionada con los hoyos, esa que era.
No, pero el humor así un poco absurdo y un poco exagerado de Kaze no Keito sí que podrías incluirlo, pero más orientado a un humor para todos los públicos, sobre todo. Y un humor más de pie de calle. Sí. No es un humor que está rebuscado a las vueltas.
No. Y le cogen la chorra con los palillos a Chitar y cosas de esas.
No, yo es una serie que recomendaría a todo el mundo. Todo el mundo la puede disfrutar por igual. No hace falta ser un entendidísimo en animes, ni tienes que ser un 80% de japonés para entender los chistes. Es un anime para todo el mundo. Y que yo, como he dicho, recomiendo a todos los que estamos aquí, todos los que nos estáis oyendo.
La anotaré en la lista de que algún día me pondré a ver. Como, sí, me gustaría.
Como mis casi 500 gigas que tengo el disco duro bajados.
Tengo ahí cosas para ver. Sé que me gusta ver un par de series un poco punteras antes de ir al salón, para luego no ir diciendo, ¿quién es esa gente? ¿Por qué van así? ¿Por qué van cajas de galletas con espadas clavadas? O cosas de esas.
Pues la segunda temporada de Dandy ya ha terminado y es brutal.
Pues me quedan dos capítulos de la primera, ya sé, pero desde hace un par de meses ahí, pues la pereza ponerme.
La segunda es mejor.
Ya lo veré, a ver.
Del pelo de nivel de comedia están Dandy 2 y esto, ¿eh?
Bien, pues ya le echaremos un ojillo, tranquilamente. Pues si nadie tiene más que comentar o tal, ya les he puesto la nota, así que si quieres pasamos.
Pues cuando queráis. Perfecto. Cuando vuelva a librar en el trabajo, o si
nos
no,
avisas
o si no me echan.
Vaya, pues, hombre, esperemos que no.
Qué ánimos.
La vida del teleoperador es así.
Nah, bueno, es lo que tiene.
Así que cuando yo vuelva, encantado de volver a hacer otra serie.
Chicos, quedaos con esta voz. Si oís esta voz llamándoos, ofreciéndoos algo de teléfono, compradlo. Por...
Si llamáis al 1567 y de repente alguien os dice: buenas tardes, mi nombre es Miguel Rodríguez, ¿qué desea contratar? Por favor, contratar.
Dame todo, dame todo.
Cinco líneas ilimitadas.
Véndeme todo.
Con dos terminales, por favor.
Muchas gracias, Miguel.
A vosotros.
No hay manera. Te voy a hacer señas, tío. Te voy a hacer señas.
¿Se he contado los segundos? Bueno, no, tampoco mucho.
¿Qué segundos?
Los de que pasa desde el chin-ni-ni-ni hasta que
te lo estabas pensando y has dicho, venga, ahora.
Sí, ha sonado. Venga, ya, ya, me gusta. Quiero hacerlo ya.
Mariano, van tres temporadas. Ya deberías acertar al menos una.
Me voy a dedicar en casa a estar todo el día usando, viendo solo luego de internet, de Universal Pictures. Y para darle.
Sí, y un metrónomo.
Sí,
para,
algo,
para
sí.
Medirte.
Un crucifijo.
Luego viene haciendo.
Jugarás a los Clefairies del Pokémon Stadium para pillar el
ritmo. Qué locurón.
Bueno, pues...
Mari, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Otra. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues primero deciros que hay que esperar hasta abril. Hay que esperar hasta abril y yo no voy a poder esperar hasta abril a que salga, no sé si habéis visto, el nuevo tráiler de Los Vengadores, la Era de Ultrón, que ayer se filtró y hoy oficialmente Marvel ya la ha publicado. No sé si la habrá publicado porque ya se había filtrado o porque tenían intención de hacerlo hoy. Pero vamos, la han publicado ya hoy y es una maravilla. O sea, esperar a abril va a ser muy complicado. Uh-huh. Aunque también iba a ser difícil esperar hasta octubre. Y que se estrenase Drácula, la nueva versión, y se estrena mañana.
A ver, o sea, aquí bueno, no es...
Parece que no.
Parece que no. El otro día estamos, cuando estamos auto-esclavizándonos con el cosplay, y estamos poniendo los programas de radio, que es muy auto... A ver, autofelacionista eso de escucharse a sí mismo cuando estás haciendo
cosas. Si no lo hubieras
cosas.
Dicho, habrías quedado mejor.
Y sale Miguel contando tal que en un capítulo de enero, diciendo, en agosto, en octubre va a salir tal cosa, que justo dice una cosa que había dicho Luis Alfredo en esa semana, de, pues mañana sale tal. Y justo escuchamos el programa de enero en el que Miguel decía, en octubre sale tal. Y dice, joder, madre mía, dice, ¿cómo pasa el tiempo, macho? Ya de nada estamos en año nuevo otra vez.
Sí, da igual, pero se me va a hacer muy, 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 muy difícil esperar. Bueno, pues os traigo un poquito lo que hay en cartelera ahora mismo, lo más reseñable. Hay muchas cosas, pero tampoco vamos a ir a ver Torrente. Entonces, tenemos una
¿irás,
que...
Ir a ver Torrente otra vez, porque ya hemos ido todos 6 o 7, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Venga, sí.
7 apellidos de Torrente.
Sí.
7 torrentes vascos.
La primera me llama mucho la atención, aunque no suele hacerme mucha... No me suele llamar mucho la atención el cine de habla hispana, en general. Bueno, pues la película Relatos Salvajes, que es argentina, me llama muchísimo la atención.
Tiene muy buena pinta. Sí. A mí me llamó la atención, pero digo...
Está producida por los hermanos Almodóvar, aunque ellos no han pinchado ni han cortado, gracias a Dios.
Me quedó muy mal Ricardo Darín, como puede haberla.
Ya, pero bueno, luego lo hace bien. Lo hace bien el chico. Y trata de... Hay 6 historias. 6 uh-huh. historias de gente normal y corriente que a su día a día se les hace muy complicado, no porque tengan que esperar a que salgan películas en el cine, sino porque siempre tienen a alguien tocándole las narices. Es decir, hay uno de los personajes, todos los días le lleva el coche a la grúa.
Ah, bien.
Indistintamente de dónde lo haya aparcado, todos los días le lleva la grúa.
Tiene tarifa plana de grúa.
Revienta. Una chica en su boda revienta. Una mujer en su trabajo revienta. Es... Dicen que no quieren dar el mensaje de que la violencia es buena o la venganza es buena, pero
no.
De cómo la gente puede llegar al punto a que acaban reventando, porque es verdad, llega un momento en que... Y me llama mucho la atención. Uh-huh. Esa la tenemos en...
Sí, te has visto un poco reflejada, ¿no?
Yo me he visto muy reflejada de un día me pongo a lanzar cosas desde 100 pazotea o salgo con un hacha de casa, no sé.
O lanzas hachas desde una azotea.
Empieza, uy, sí, mira, me la apunto, me la apunto.
Que no des ideas.
De nada.
Luego tenemos las Tortugas Ninja, que yo todavía no la he visto, pero vosotros sí la habéis visto.
Sí.
La nueva versión con las Tortugas...
Niga.
Sí. De la apariencia... La apariencia es diferente. Es cierto que la película de los 80-90 era un poco...
A ver, no se ve a los niños de dentro y no salen bailando canciones de Vanilla Ice, cosa que se agradece también. Las
no,
cosas
tío,
como
nunca,
son.
Jamás.
Vanilla Ice mejora las cosas.
Ahora aparecen más tortugas, ¿eh? Esta nueva, sí.
Pero yo tengo una pregunta que para mí es súper importante. ¿Dicen de puta madre?
No.
Pues ya no sé si la voy a... O sea, eso mantén era un puntazo que empezasen a decir eso en una película infantil.
Mantén el Covabunga.
Sí, sí,
ese.
Tiene boca Covabunga, sí, bueno, pero es que es puta madre.
2/10 como mucho.
Bueno, pues tenemos.
Se nota que no me gustó mucho.
Más los públicos.
O sea, está bien. Hmm. Bueno, está bien, sabes a lo que vas. O sea, no vas a ir a ver un película, no vas a ganar 7 Oscars.
Tampoco...
O sea, tampoco te puedes esperar tal. Pero. En un momento, claro, tiene mucha acción y tal, mucho efecto gráfico, en 3D es una locura. A veces que se me va a acabar yendo un ojo y no sé cuándo volverá.
Tengo ganas de verla en la tele, simplemente lo veo normal.
Lo mejor para ver esa peli en 3D
no te pierdes,
es con un ojo tapado.
Sí. Madre de Dios.
Y...
Porque si te juntan aquí de medio y es horrible.
Sí, porque es que hay mucho movimiento muy deprisa y hay un
hay
momento
gente que se quedó así, disculpa, siempre por cosas como esa. Y luego,
con un ojo se mira en el otro.
Sí, y luego con. Pero en los momentos de acción hay veces que sale la tortuga, ¿no? Por ejemplo, saltando y dando giros y soy el. De Transformers, digo.
Me hombre, encanta. Hombre, ahora sí que la voy a ver.
El modo. Tema acción y eso, sí, bien, pero. Son tortugas.
Pero es que el señor Michael Bay, que es el director de la película, ya sabéis que no sabe si un día va a hacer un drama de Antena. No era... Da igual, lo que haga en la, todavía, como no lo he visto, todavía no me he puesto a ello. Haga lo que haga, o sea, este tío hace un telefilm de Antena 3 y le pone el chu cuando la madre abre el Colacao por las mañanas. O sea, a ver.
Y el Colacao explota.
Y el Colacao explota, pero explota en plan, tiene nitro a tope. Entonces, este claro, señor no le gusta ese ruidito, yo creo que le tiene tono de móvil. Yo me
no
lo
me, me hizo especial gracia, no sé, digo, jolín, ¿por qué? Si no, son tortugas, no son mecánicas. No sé.
Ya,
sin embargo, pero... Redder es hipermecánico,
es. Un robot.
Es un robot. Pues no es un sale, señor que no sale.
Es un señor que no sale en toda la película.
Se podrían haber cogido a mí de Redder, porque total, para lo que sale el señor.
Es bueno, esa cuando la vea ya.
Sí, ya nos contará. Sigue.
Luego tenemos The Equalizer, que también llama mucho la atención. Es la nueva película de Denzel Washington, en la que le vemos al principio de la película en el papel de ferretero.
En su casi en su papel de negro.
Vamos a hacer como que no lo has dicho. En un papel de ferretero, de hombre tranquilo, que tiene su trabajo, tiene su vida, tal cual. Un poco misterioso, un poco calladito, pero tal. Y resulta que es un ex agente de la CIA que tiene un pasado, pues un
muy
pasado
turbio.
Oscuro, turbio y demás. Y se acaba volviendo a ver otra vez dentro de una espiral de violencia, de esas que tanto me gusta ver a mí las películas de sí. Este señor. Porque, claro, en los primeros 20 minutos de la película es en plan su vida tranquila, todo en plan muy hipster, muy gay, y luego empieza a repartir leña. Claro, los críticos han dicho que a ellos les ha gustado los primeros 20 minutos de la película y el resto no. Yo a mí seguro que me gustan el resto de la película.
Suele pasar mucho.
Me suena un poco a venganza con el Liam Neeson dando ahí cachabazos.
Debe ser un estilo, ¿eh? Sí, 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 sí.
Pero
que está...
ya queda un poco falso. Ya Liam Neeson ya no está para estas cosas. Ya,
no, no, que sigue repartiendo. Y en la de... No me acuerdo la que ha hecho, que es de ese estilo, en un avión. Mola, está muy bien, ¿eh?
No me acuerdo.
Es que la he visto hace poco, pero ya en DVD.
¿La Inferno Blancos o si no?
No, es Sin Escalas.
Ah.
Sin Escalas, que aquí la tuvieron un poquito tiempo en el cine y no me dio tiempo a ir a verla.
Me estaba yendo la copia pirata del Ultimatum de Boom. Esa de
No. Esta es Sin Escalas y está muy bien. Además tiene mucho filo argumental y reparte también, pero no reparte tanto. Luego tenemos Perdida, con Ben Affleck de protagonista. Básicamente... Qué hater el señor Ben Affleck.
Sí.
Básicamente es un telecine de Antena 3.
Ah, bien.
O sea, está catalogada así... Es un marido y una mujer que parecen muy felices. Un día la mujer desaparece. ¿Y qué pasa? Que empiezan a echar la culpa al marido. Empiezan a aparecer pruebas y cosas que llevan a dudas, a engaños y demás. Y eso, es un telefilm de Antena 3.
La mujer que está loca y quiere robar el hijo a alguien o algo de eso. Pasa
debe de haber una trama así con respecto a la mujer y tal, pero hijos creo que no hay. Pero en telefilm, la película era muy esperada porque se pensaba todo el mundo que iba a ser otra cosa y cuando lo han visto, la gente, todo el mundo, es que ya críticos y no críticos, que es una peli de sobremesa de la Antena 3, pero totalmente. Luego tenemos también Así nos va, de Michael Douglas y Diane Keaton, historia de gente mayor, por así decir. Son actores que ya tienen una cierta edad y interpretan unos papeles de cierta edad. Michael Douglas se dedica a vender casas y propiedades y demás y le odia a todo el mundo. Y Diane Keaton es su vecina y se llevan a matar. ¿Pero qué pasa en este tipo de películas? Pues acaban
follando como animales salvajes.
De pasteleo. Sí. Yo lo digo así, Mayra no lo dice a su manera, pero...
Todos sabemos a lo que nos referimos.
Sí, es comedia romántica, básicamente. Y luego también han estrenado Annabelle, cinta de terror sobre una muñeca diabólica.
A mí sí que... ¿Habéis visto el cartel de la peli de Annabelle Bayer con el... con la muñeca del Museo de Cera de la Infanta Leonor?
Sí, sí, la verdad es que sí, está un poco... Me voy a meter yo también ahí a diseñar muñecos de cera para dar miedo. Yo quiero, cuando la veáis, que me contéis una cosa. A mí hay una escena que yo solo he visto el trailer, pero me he reído, te lo he querido y más, porque se ve que la muñeca cae o sea, está alguien debajo de la cama y la muñeca cae a plomo, así, en plan, alguien la ha tirado a mala leche, y quiero que me lo contéis, pero cuando la veáis.
Ah, vale. Hombre, los franceses seguro que se han hecho caca en los pantalones esos.
Sí.
Pero es que lo han debido de quitar o algo así.
No sé, sé que...
Salían loquísimos.
No, sí, sí, ha habido disturbios porque la gente se ponía muy, muy nerviosa. También pasó con la de La Pasión de Cristo y ha pasado... Con, y a ver lo que pasa con la de...
La de...
Y lo dirás y todo.
La sombra de Grey.
Ah, sí.
50 sombras de Grey.
Con las 50 sombras
de Grey.
Ahí
habrá ataques y
va a pasar
todo.
Que van a tener que poner plásticos de los que ponemos nosotros en el taller en los asientos.
Exactamente. Pero vamos, esta sí que he oído que ha habido mucho terror, que la gente... Pero este tipo de cosas ha pasado más veces y yo lo he visto las películas y...
Eso decían con la de Insidious y yo me dolía la espalda de reírme.
Yo oí ese tipo cosas de la de Kilómetro 666 y casi nos echan de cine una mía a mí.
Kilómetro 666 es Z a tope.
Es Z, lo que nos pudimos reír, tres personas subidas a una rama de 5 milímetros de diámetro y saltando y no se partía y cáete, si te matas. Y no.
No te puedes fiar de las críticas porque también lo dijeron de Rec y sí. Sin embargo Rec sí que lo puede ser porque ya te enfoco a mí Rec por lo que me gusta es por la por la perspectiva desde que te la enfocan la película, que es una cámara.
Claro.
Entonces ahí ya, al ser una forma de enfocar una película diferente, a mí sí me gustó. Y ahí sí que
tú.
Te pueden intentar meter el miedo de otra manera. Que lo estás viendo desde una cámara y de repente se gira y se te lanza un zombie, que es lo que pasa en la película, por ejemplo. A mí sí me gustó y hablaron de ella, de que también estaba provocando a algunas personas sustos en los cines. Y sí que es para eso.
Sí, que ya te digo, yo por ejemplo, la última de miedo que fui a ver... Una de las últimas fue Kilómetro 6, que ya ha llovido, pero mira, me reí lo que...
Bueno, cuando iba a salir la de... No sé cuál era, la de... Con Paranormal Activity lo hicieron, pero luego lo hicieron con la de Destino Final. Salía las relaciones de la gente en el cine les daba y los curiosos se tiraban al suelo y tal. Luego la ves y dices tú...
Pero si es de risa, no me...
Sois tonto.
Destino Final es como no sé, es gore malo.
Destino Final lo que tiene es que...
Es que Dios es MacGyver.
Nos hace ver lo malos que somos. Porque estás viendo la peli y estás diciendo, vamos, muérete, a ver si te pilla, a ver si te mata, vamos, que te corte la cabeza.
Cuando está el tío ahí con la motosierra usando nada de seguridad y a lo mejor está montando un tronco sobre el brazo o algo así, el señor, de repente se muere porque dices tú, bueno, se va a llevar el brazo. No, ah, no, pues se enganchará. No, y al final se muere porque pisa una canica y se hace un uñero y se desangra o algo así.
Yo me reía mucho con Destino Final cuando en la primera, solo he visto las dos primeras, pero cuando salían las fotos de cómo se morían, tal, y claro, entonces decís, va, este se va a morir. Eso, a ver cómo se muere. Si te quedabas todo el rato que estaba saliendo, imaginándote cómo se va a matar, ¿sabes? Aquí sale que se ha cortado la cabeza, ¿qué va a pasar? Y al final acababa atascado la cabeza en un microondas. ¿Vale?
Sí,
y
al final era de la forma más estúpida.
Y decías, pero qué cojones, ¿cómo se te ha quedado la cabeza en un microondas?
Y una de las muertes que recuerdo era de un tío que de repente explota una valla o algo así con alambres y salen disparados y le pasan los alambres por el cuerpo y le hace trocitos.
Sí, le hace esas de las del final, esas de las últimas muertes.
Sí, sí, sí. Porque claro, no, es que era zapeando en la tele tal.
Sí.
Y apareció y dije yo, coño.
A mí la que me dejó roto es una que no sé, que parece la típica de una señora que pensaba que le iba a atropellar un coche, que iba a hacer no sé qué, y luego al final resulta que un tío con un cortacésped pilla una piedra, la pierna sale despedida y le atraviesa la cabeza, pero como si fuera un balazo que me ropa,
sí,
dices tú, dices.
La muerte de la maestra en la primera peli es la mejor.
¿La de los cuchillos?
Exactamente.
¿Cómo morir al final?
Clavándose el cuchillo, tirando un trapo que estaba pillado con el taco de los cuchillos y le hace ¡pah!
Así.
Dices tú, qué manera más. O sea, te estás desangrando, se está quemando la casa y todo y por coger un puto trapo se te clavas un cuchillo. Dices.
El trapo que quita, el trapo era magnético.
No, pero son películas para desear el mal a los demás.
Sí.
Pero niños, hay que ser buenos, no deseéis la muerte de la gente ni esperéis que la gente se muera.
De todas formas, volviendo a lo de Annabelle, siendo de Expediente Warren, yo la quiero dar una oportunidad.
¿Qué le pasa a ese señor? Siempre sale. ¿Por qué ese
Porque
señor sale
Expediente Warren la vimos y la verdad es que estuvo muy interesante. Pues una película de miedo que te da miedo. Sí. Hombre, no estás así de repente pegas al grito, como las niñas tontas que nos encontramos en Ortega hace unas semanas. Oh. Pero sí que te deja como, hostia, tal.
¿Qué le está pasando
a toda?
En ningún
momento vas a ver algo que digas, venga ya, eso, y que te dé la risa. O sea, te va a tener en tensión. Aunque no te asuste, tampoco vas a ver que esté mal trabajada la película.
Es que la escena esa, el resto de las escenas decías, oh, va apareciendo, oh, va. Pero de repente ves que la tiran como a mala leche contra el suelo y dices tú, hombre, a mí también me asustaría si me tiran un enuco, pero vamos, ¿sabes? Ya no es la muñeca que sea...
Sí, ya no es el
igual
aspecto siniestro,
escena,
sino...
O está muy mal cogida en el tráiler, o tenían que haberla hecho de otra manera, que no sé, pero bueno, es que los muñecos dan mucho juego.
A mí lo que me da la impresión es por qué nos ha pasado con las últimas pelis de miedo, que todas desembocan en que hay alguien poseído por Satán y hay que hacer un exorcismo, es de joder.
Porque llevábamos muchos años sin películas sobre exorcismos.
Sí, pero es que ha habido un montón más. Bueno, desde la del rito, pero es que las 5 o 6 últimas que he visto son todas de exorcismos.
Y qué buenos años, Mari, qué buenos años.
Estoy cansado de ver niñas girando la cabeza y decir, ¡ah! Pues además son todas iguales, una vez llegado a ese punto.
Pero la de R3 la quiero ver.
La de R4, vamos, sí. Esa sí que la quiero ver, la tengo muchas ganas.
Aunque de todas maneras, un día tenemos que comentar películas de terror, buenas y malas.
Sí.
Prueba a sentarte solo en el cine y que te mire la gente diciendo, ¿tú qué haces?
Pues yo tanto...
No, voy con personas que chillan mucho.
Yo tanto gore de anime como terror de verdad me he visto la hostia.
Y
o sea,
un asiento de 2. Y dije yo, pues me siento aquí. Se fueron los otros 3 y empezó a pasar gente. Y mirándome la gente diciendo, este caza aquí.
No puede masturbarse uno tranquilo.
Eso me ha recordado cuando fuimos a ver la de Saw, creo, o no, la de Halloween, que se metió una mujer con las niñas, que nos quedamos nosotros como...
La de Pesadilla en Elm Street, la última.
No, que se metió una mujer con las niñas y nos quedamos como diciendo, oye, ¿está dónde vas con las niñas? Por las niñas, vamos, por las niñas. Y a los 5 minutos de empezar la peli, las niñas a llorar, y nosotros, claro, que les metes a una peli, que aunque no se vayan a enterar de la peli porque no la van a ver, tiene sonidos fuertes.
Sí.
Una niña pone un sonido fuerte y la vas a meter un susto de espanto a la pobre criatura.
Es la típica de la que pones la peli de monstruos ese al lado de las de miedo, entonces hay confusiones a veces.
Lo divertido es ir a ver una peli de miedo y que aparezca Mariana así entre los...
Entre los
asientos intentando coger algo y asustarlos delante. Hostia.
Mira, estaba entre eso y pegar una puñalada a la zorrilla de atrás. Joder, macho. ¿Cómo
solo
gritaba?
Una. Porque también había otra que estaba haciendo en un momento. Y se oye por el otro lado. Y salta. No quiero, no me da la gana. Y yo salto yo como delante, yo sí que te va a dar la gana. Joder.
Era como estar en
más
la montaña rusa. Toda la gente gritando. ¡Ah! Encima era un momento grito de... grita una chica porque se asusta. Y se asusta la de al lado. Y entonces la primera grita más fuerte para que se la oiga. Para que no, yo como me asusto más, yo grito más. Y digo, a ver, zorras de mierda.
Y a nosotros nos dejaban los tímpanos pues para jubilar.
Porque él tenía otro. Empecé a soltar, digo, voy a soltar así la mano. Y... En fin, que.
Nos lo esperábamos después de ver el trailer de Red 4.
Sí. ¿Tienes algo más para nosotros, Mari?
No, esta semana no. Hasta que no vea cositas ricas, guays, no.
Uh-huh.
Pero ricas, no te las comas. Son pelis.
Hay pelis que están tan buenas que te las quieres comer.
Ah, bien. Vaya metáfora más extraña.
Sí.
Tomo nota. Películas con sabor.
Vosotros no escuchabais un programa que había antes muy bueno de cine en Cadena Ser, antes de que le cambiasen y hablen un montón de hipster ahora. Y tenían, el crítico de cine era Teófilo el Necrófilo. Y hacían el papel de que estaba en un psiquiátrico y que era un devorador era un caníbal y se comía a directores, a películas, se comía a todo. Eso era genial.
Oh,
yo quiero ser como Teófilo. Y era la voz de un niño siniestro, además.
Ah,
ya está ahí.
Morí todos.
Muy bien, pues gracias, Mari, por tu aportación.
De nada, a vosotros.
Y bueno, no sé si hacemos pausa para pis, como vamos de tiempo. Vale, pues entonces no hacemos nada. Esta fin de semana hemos estado en el X-Week, ha estado muy bien. Gracias por... Nos vemos la semana que viene. No, bueno, a ver, ha estado bien, pero ha estado...
Tampoco es que haya que decir mucho más.
Ha estado regulero, estaba bien, pero era caro, había muchas colas.
Pero hemos podido probar el Monster Hunter 4.
Había poco Microsoft, había mucho Sony.
Y el Smash Bros. De la Wii U.
Había poco Nintendo. Bueno, básicamente todas las consolas que tuvieran juegos que no fueran exclusivos de Microsoft o de Nintendo estaban moviéndose por PS4. Y luego han usado el espacio vacío para hacer la croqueta, la han usado, que eso está muy bien,
sí.
Pero con algo tan útil como meter tiendas. O sea, ¿podrían meter más videojuegos? Podrían. ¿Podrían meter más empresas? Podrían. No, pero metemos tiendas. Así que había muchas tiendas de merchandising, muchas tiendas de retro,
de gusanitos.
Y de gusanitos. El señor de las chuches, el señor de las chuches gigantes que va. Solo faltaba la fondue para ser un salón del todo. Que yo no la vi. Si me decís que la hay, ya me habéis hecho. Y nada,
una fondue se huele a kilómetros a la redonda.
Sí, eso sí, verdad.
Como el ramen, y el ramen no solía.
Había ramen también. Poco. Este año a mí me da la impresión de que había poco cosplay de peor calidad.
Eso no, sí, no lo digo por menos yo, porque el sábado. Yo iba para a que lo sea el sábado, vamos, que era el día del cosplay, a mí
no,
me
el domingo bastante. El domingo lo más guay fue una niña de 2 añitos vestida de Lara Croft. Uh-huh. Eso fue el cosplay más guay. No hubo más.
No, no, pero nosotros hemos ido el sábado este año y fuimos el sábado el año pasado. Y no,
y no había
nosotros el año pasado había bastante, el domingo, y este año, bueno, había una, pero lo que pasa es que tenía tanta gente, creo que iba del Neptunia. Pero tenía muchísima gente alrededor y se la veía muy mal. Y sí, aparte estaba.
Es que las del Neptunia son descaradísimas, los cosplays.
Claro. No, esta iba más o menos.
La de blanco con unas salas.
No, me refiero a enseñar, me refiero a estrafalario,
sí,
de que es muy grande.
Sí, era muy grande.
Si son en modo diosas o el personaje normal.
No. Van todas con las lucecicas y todas
sí,
las salas.
Sí,
se lo ocurren. O sea,
no, me
cuando te hablo de estrafalario.
Estamos en un torneo, pero. Y yo lo que puedo decir es que el año pasado, el domingo, entraba si aquello parecía Las Vegas, uh-huh. Todo luces, todo escenarios, todo tal, y este año daba bastante
pena. Bastante, no había animadores, no había azafatas apenas, no había tampoco.
Solo había un coche, por lo visto.
Solo había un coche.
Solo había un coche.
Y no había, por ejemplo, veías en Nintendo el año pasado llevó un Link, una Zelda y un Ganondorf. Uh-huh. Y este año no.
El año pasado había un tanque.
¿Dónde estaba el Zelda y Ganondorf?
Joder, en el Gamesbook, o hace dos. ¿Dónde estuvo?
Insisto, ¿dónde vuelven a estar Zelda y Ganondorf?
Estuvieron el año pasado por ahí danzando. Y los Luigi Stroll, esos que no te abrazaban.
Eso sí, y este año ha estado Luigi, Mario y Donkey.
Y había un Pac-Man por ahí rancio.
Y no les, porque no les he visto, si no, se iban a cagar. Por troll.
Así que es un poco flojo, me parece, no sé. Veremos a ver cómo va avanzando.
Sí, la verdad es que para que digan que ha crecido y llegues, te encuentres lo mismo o menos.
Hombre, han crecido en cuanto a expositores.
Y ya, sí, pero eso no es cosa de crecer ellos.
Este año por lo menos tenéis más que hacer, porque el otro año es que jugabais, que solo decís con las jugabais a dos cosas y no tenéis más que hacer.
Sí, no, este año había más cosas que hacer.
Hombre, yo al fin y al cabo a lo que voy casi siempre es a probar los juegos de Nintendo. He probado Monster Hunter 4 en cooperativo, he probado el Smash Bros.
Vuelve a pasar, lo más puntero para jugar era el de Witcher 3. O el de Witcher 1.
Según tengo yo entendido en las páginas web, en que ponía que era la estrella del.
¿Juego del de Witcher?
¿Cuál?
¿Había allí algún juego del de Witcher?
Sí, aparte del de Witcher 3, habían dicho en las páginas que lo que quería todo el mundo probar era
el
Project Cars con el
Oculus Rift.
Con el Oculus Rift.
Sí,
te cobraban 2 euros.
Te cobraban. Luego había
¿Para el Oculus o para probar el juego?
Para el Oculus Rift.
Hombre, luego, ¿sabes cuánto tiempo se podía estar?
10 minutos.
Un poquito, la gente desfilaba rápido,
Es que a lo mejor,
pues a lo mejor entonces a lo mejor la cola.
Había un simulador rápida. De realidad virtual que costaba 6 pavos o algo así.
Eso sí, es
eso
una
era,
hostia.
Parecía la feria, sí.
Sí, eso era. Solo faltaba lo de la churrería.
¿Para qué pagas entrada?
No, para eso es el de Valladolid, para la churrería.
La entrada la pagas para tener un descuento que has pagado también en game.
Claro. Sí, pero que no.
Pero vamos, lo de cobrar por el Oculus Rift, dentro de lo que lees cuando tú adquieres un Oculus Rift en forma de testeo, que es lo que venden ahora, la norma número uno del Oculus Rift al comprarles no puede sacar ningún beneficio económico, así que les llegan a haber pillado, les meten un multazo de cientos de miles de euros y les quitan todo tipo de licencias. Que es lo que me parece denunciable.
Yo es el tercer sitio donde veo que le cobran.
Más que de testeo, es que la licencia que dan con el Oculus Rift es del desarrollador y es ilegal. Cobrar algo por una licencia de desarrollo.
Hombre, me imagino que pidan permiso o algo, porque
eso iba a decir yo, a lo mejor han pedido permiso.
Era propio de los de ellos.
Eso no lo sé, pero no está permitido en.
Que por ejemplo, pasa con Selecta, que también pone que no puedes poner películas y tal, y nosotros pedimos el permiso y no hay ningún problema.
Pero a lo que me refiero es que si tú pagas por un evento, no tienen por qué cobrarte algo.
Eso es cierto, si tú estás pagando ya 9,50 pavos por entrar a un evento, lo de dentro tendría que ser para acatarlo.
No para pagarlo luego.
Pero bueno, si al fin y al cabo cada uno lo hace a su manera. Bueno, si es que lo que se
y aún así los de, creo que fueron los de Full Game en el salón de Valladolid, cobraron un pavo por el Oculus y ya me di yo, pues, no,
¿y
pedido permiso a Oculus en su vida?
Eso seguro.
No, y 2 euros en el Retro Valladolid, que estaban también por ahí rondando. Y
estafa a Valladolid, era eso.
Y nada, y eso es lo que veo. No, de novedades poquito, no. No hay nada que digas tal o de. No, la verdad es un poco decepcionante. Bueno, como otros años. FIFA y Call of Duty. Y niños ratas con espadas de Minecraft de los cojones.
Mira, me has recordado a lo de. ¿Qué es lo que más te ha gustado de. ¿Cuál es tu juego preferido? El Minecraft. ¿Por qué? Por los gráficos.
Y bueno, y dicho esto, pues nada, vamos despidiendo a la plantilla hasta la semana que viene, aunque yo no estaré, que estaremos en el Salón del Manga de Barcelona. ¡Bien! Y imagino que entremos
yo
en
yo no, yo a lo mejor me corto las venas antes.
Bueno, pues mala suerte.
En tal caso tampoco vas a estar aquí.
Hombre, Alejandro te dirá sitio en la habitación.
No, pero
bueno,
yo hablaba de Barcelona, que a lo mejor, no me lo digas dos veces, que no voy.
Y nada, pues...
¡Ah! Se ha caído un foco.
Sí. Ay, otro.
Otro poco.
Nada, pues la semana que viene estaremos aquí. Bueno, estará aquí quien esté, no lo sé. A lo mejor está solo Luis Alfredo.
No, yo estoy, que yo al salón voy, pero el viernes por la noche.
David creo que también está.
Y me imagino que entremos en directo para deciros que vamos viendo por ahí. Así que nada, Mari.
Bueno.
Gracias por todo. Hasta
nada,
la semana que
vosotros,
viene.
Hasta la semana que viene.
Miguel.
Hasta que el curro, hasta que el Telestán me deje volver a venir.
Bueno, pues Miguel. Miguel, sí, ya está. Sí. Alex. Miguel, joder. Miguel 1, Miguel 2, Miguel 3.
Bien, soy el 1.
Javi.
Los números
hasta
uno.
La semana que viene.
También eres el becario 1.
Rosy.
Adiós.
Luis Alfredo.
Adiós.
Luis, abrocha esto, que se nos ha ido de tiempo.
Abrocho, sí. Aprovechando que ha salido Bayonetta 2, os dejo con el tema principal, Fly Me to the Moon. Adiós.